Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A la espera de que lleguemos al pico de esta sexta ola del coronavirus en las próximas semanas, en estos momentos preocupa el aumento de ingresos hospitalarios que triplican los que se registraron hace un mes y también la saturación en la atención primaria. De hecho, Cataluña batía en las últimas horas el récord absoluto de visitas de enfermos COVID a los ambulatorios y registraba también cifras máximas de contagios con cerca de 30.000 positivos y 3 fallecidos en las últimas 24 horas. Ante esta situación, el gobierno catalán ha anunciado que va a solicitar a la justicia que prorrogue 2 semanas más las restricciones. Y también en Andalucía, Dani Trigo, pretenden ampliar el certificado COVID hasta el 31 de enero.
Las autoridades andaluzas parecen tenerlo claro en ese sentido. A un ritmo de 11 personas contagiadas por minuto no se va a aplicar restricciones nuevas y solo se va a reforzar lo que ya existía. Se ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia andaluz ampliar el pasaporte COVID hasta finales de mes. Estamos a la espera de la respuesta del alto tribunal y eso es todo. Parece ser que en Andalucía nos estamos portando muy bien. Al menos es lo que dice el consejero Jesús Aguirre.
No ha sido necesario tomar medidas duras, sino sencillamente con las propias recomendaciones todos hemos sido muy sensibles a la hora de cumplirla.
Con respecto a los datos de hospitalizados que ya estabas comentando, Ángel, aquí 1.272 es un dato de última hora. Toda la apuesta se centra en la vacunación. A partir de mañana se empieza a llamar a los andaluces de 55 y 54 años para el refuerzo.
Ni exámenes virtuales ni retrasos en la vuelta a clase a partir del próximo lunes. Es la posición que defienden a esta hora el gobierno y la mayoría de regiones en la reunión que se está celebrando en el Palacio de la Moncloa para analizar las condiciones del regreso a las aulas tras los días de Navidad. Miramos al exterior porque los que acaban de volver a clase son los niños británicos. ¿En qué condiciones, Manuel Ángel Gómez?
Millones de alumnos vuelven hoy a las aulas en Inglaterra e Irlanda del Norte después de las vacaciones de Navidad y lo hacen con mascarillas y así estarán durante las próximas 3 semanas. Además, en Inglaterra los estudiantes de secundaria se tienen que hacer pruebas de COVID en el centro nada más llegar antes de asistir a clase. La intención es que todos los chavales reciban clase presencial, según los responsables del Departamento de Educación, aunque puede haber excepciones. El sindicato de profesores ha advertido de que algunos alumnos deberán asistir a clase de manera remota por la falta de personal.
Y en la isla de La Palma, los vecinos a los que el volcán ha indultado sus casas siguen volviendo a sus hogares mientras urge que comiencen las labores de reconstrucción de las zonas de la isla afectadas por la lava. De hecho, siguen criticando que las ayudas prometidas por el gobierno no acaban de llegar. Con ese objetivo, se celebra a esta hora una reunión entre el gobierno central y el canario, de la que pretenden sacar un calendario y los presupuestos para la recuperación y apoyo a la isla de La Palma. Y trágico final de fiesta en uno de los encierros celebrados el pasado fin de semana por toda España. Se trata del que tenía lugar en Puerto Serrano, en la provincia de Cádiz, y en el que un vecino resultaba corneado por una vaquilla y perdía la vida en estas últimas horas. Tras ingresar estable en el hospital ayer lunes, su estado se ha ido empeorando hasta que ha perdido la vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, victoria española en la tercera etapa del Rally Dakar, Miguel Aguilar.
Primera victoria de etapa para Carlos Sainz, enviado especial Carlos Miquel.
Victoria de etapa, la primera del Dakar para Carlos Sainz, la primera que consigue con su Audi eléctrico híbrido. Ha sido una jornada en la que ha estado luchando hasta el último segundo con Leite Gan de Toyota Gazoo, pero finalmente por 38 segundos ha logrado el triunfo. Muy bien Nani Roma cuarto, 5 minutos ha perdido el líder a la tilla, pero mucho peor le ha ido a Loeb, que se deja solo en el liderato al Qatarí, está a 33 minutos.
En fútbol tenemos una última hora sobre el Real Madrid y Vinicius, Miguel Ángel Díaz.
Vinicius todavía no ha podido entrenarse en Valdebebas pese a dar negativo en el test de la Liga. El umbral del ciclo CT en el caso del brasileño es inferior a 30 y según la normativa de la Comunidad de Madrid está obligado a guardar una cuarentena de 7 días. Mañana ya sí podrá entrenarse e incluso podría viajar al COI, aunque lo normal es que Ancelotti le deje fuera de la convocatoria. El italiano habla sobre la una, recordemos que Jovi dio positivo y será baja junto con Bale y Carvajal para el partido de mañana.
El Barça no ha comunicado más positivos esta mañana tras las pruebas de ayer. El Atleti ha renovado a Correa hasta 2026 y hoy empiezan los 16avos de Copa del Rey a las 9, Ponferradina Español.
Gracias, Miguel. Ahora seguimos en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, casi las 12 y 5, una hora menos en la Comunidad Canaria, y vamos a hablar no de horas, sino de fechas, de días. Y es que el próximo lunes, Una vez que hayan disfrutado de lo lindo con los regalos de los Reyes Magos, hay años que se juega menos con los juguetes. Este año ha caído bien. Más de 8 millones de alumnos españoles de pequeñajos volverán a las clases. A esta hora, lo que se puede estar diciendo es precisamente cómo van a volver. No tanto si el regreso es presencial o no, que parece que será así, presencial, sino para ver si se adoptan más medidas de precaución y cuáles serían. Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, esto es la regla general durante la pandemia, ¿no? Que cada región tenga una idea diferente de cómo hacer las cosas, y hay que recordar que las competencias en educación están derivadas a las comunidades autónomas, aunque cuando se trata de adoptar medidas sanitarias, también ahí entra el Ministerio. Bueno, pues ahora hay una reunión en Moncloa entre los consejeros de educación de las diferentes regiones y el Gobierno central para tratar de poner en común la vuelta al cole y sobre la mesa pues ese escenario que comentabas, ¿no? En principio sí, volver al cole, pero ya veremos de qué manera entramos en las aulas.
Y todo esto, como ya sabemos, pues por la explosión de casos de coronavirus derivados de la variante Omicron. Lo primero que se ha aclarado es que no se va a retrasar la vuelta. La actividad lectiva volverá este próximo lunes, día 10, como estaba previsto, y además de forma presencial, ya lo decimos. El Ministerio de Educación defiende que los brotes en colegios se mantenían en niveles aceptables cuando se dieron las vacaciones de los niños el día 22.
Sí, pero hay que tener en cuenta que ese día pararon las clases y, claro, no aumentaron los brotes en colegios porque ya no había colegios, que había vacaciones.
Claro.
No sabemos si hubieran aumentado los casos de haber seguido la actividad como ha ocurrido, bueno, en el resto de la sociedad, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la idea de todos es la de esa, volver el lunes. También es mayoritaria la propuesta de comenzar presencialmente, tanto en colegios como institutos, como también en el tramo universitario. Lo que se discute es si, por ejemplo, hay que reducir el número de alumnos por clase o la necesidad de ampliar la distancia entre ellos, ¿no? Y sobre todo las cuarentenas, si tiene que haber o no cuarentena de toda una clase porque se dé un positivo. Recordemos que se considera un brote a partir de 3 contagios.
Bueno, en cualquier caso, lo cierto es que los colegios han sido un escenario ejemplar a la hora de afrontar la pandemia. Estuvieron en la lupa constantemente en un principio. Alumnos, profesores han cumplido muy bien la normativa y las aulas han ido convirtiéndose en espacios relativamente seguros. Hasta la llegada de Omicron había pocos casos para la cantidad de gente de la que estamos hablando, obviamente.
Sí, claro, y este es otro de los motivos por los que se apuesta por esa presencialidad. Es algo que defiende además la comunidad educativa. A los profesores, vaya, ni se les pasa por la cabeza eso de volver otra vez a dar clases si no es absolutamente necesario a través de la pantalla. Y a los padres, bueno, pues imagínate, ¿no? A ver cómo se concilia tener a los pequeños en casa, y no te digo nada si encima el papá o la mamá tiene también que teletrabajar. Ya empezamos otra vez, claro, con la guerra de la wifi, ¿no? A ver quién se queda la wifi, a ver quién se queda el ordenador.
De la wifi y del ordenador, lo que tú decías. La presencialidad parece que no se discute, sabiendo, como sabemos, que los niños llevan bastante mejor la infección por coronavirus y que además pues ya se ha iniciado la campaña de vacunación entre esos críos con edad escolar. Casi el 30% tiene ya una dosis infantil. Vamos, dicho de otra manera, 2 de cada 3 niños están sin vacunar todavía.
Sí, y además, el siguiente dato es curioso. Yo, una cosa más. Según el informe de Sanidad, el último, la incidencia de estos grupos de edad escolar se mueve entre los 2.200 y los 2.300 casos por cada 100.000 habitantes. Es alta, pero aún así está por debajo de la incidencia que tienen los grupos de edad de entre 20 y 60 años. Una edad, por cierto, en la que se mueven los profesores.
Claro, que ese es otro problema, las bajas de los docentes.
Sí, sí.
Va a haber que reforzar plantillas, o al menos eso parece y es de perogrullo, porque estos son los datos con los que llegamos al debate sobre la vuelta al cole. El doctor Fernando Moraga, Job, pediatra y vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología, tiene quizá respuestas a preguntas como esta. ¿Clases presenciales o a distancia? ¿Qué opina un doctor como usted? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claramente presencialidad de las de los alumnos para en los colegios.
O sea que en ese aspecto lo tenemos muy claro. ¿Por algún motivo en concreto?
Bueno, por algún motivo que no sería congruente que mientras los adultos prácticamente hacen vida normal, diríamos, entre comillas, ¿no?, pudiendo asistir a múltiples espectáculos, a los bares, en los medios de locomoción, pues los niños no pudiesen ir a la escuela. Claramente, creo que hay que mantener las escuelas abiertas, incidiendo, por tanto, en las medidas de prevención, que son muy importantes y que se llevaron con mucho éxito durante el curso pasado, si exceptuamos este último mes de diciembre, que aumentaron el número de clases confinadas de una forma importante, pero siempre advirtiendo que no llegaron solamente hasta el 1,3% de clases confinadas en todo el estado en el momento de máxima incidencia.
Doctor, frente a una variante como esta, como Omicron, que es de alta transmisión, ¿son suficientes las medidas que hay establecidas hasta ahora en las aulas o habría que endurecerlas, como pueden estar barajando ahora mismo en Moncloa? Es decir, poner menos alumnos por clase o aumentar las distancias.
Sí, pero esto yo lo veo complicado en estos momentos llevarlo a la práctica. Yo creo que si se observan bien las medidas que hay en estos momentos recomendadas, ¿no?, y no se crean protocolos que generen confusión, que esto es muy habitual a veces, pues se pueden conseguir resultados satisfactorios. Es muy importante que las familias tengan la idea clara de que ningún niño con síntomas, aunque parezcan mínimos, ningún niño debe ir a la escuela, sino que se debe hacer una prueba diagnóstica para descartar la posibilidad de infección por esta variante tan contagiosa.
Esto habría que cambiar un poco la cultura que hemos tenido en este país desde tiempo inmemorial, y me remonto, por ejemplo, a mi madre, que me mandaba al colegio incluso si estaba enfermo, pues porque había que ir al colegio. En muchas ocasiones por comodidad y en otras ocasiones pues porque consideraban que no estaba suficientemente enfermo. Esto ahora, como sociedad, deberíamos plantearnos seriamente que sí o sí, cuando alguien tiene síntomas, y no solamente del Omicron o del coronavirus, sino de cualquier cosa, debe quedarse en casa para no contagiar a los demás.
Pues sí, sí, es una norma de elemental prudencia, ¿no?, y de prevención de cara a la comunidad escolar, ¿no?, que un niño que no está, diríamos, sano, que tenga algún síntoma agudo de una enfermedad o cualquier trastorno que pueda ser contagioso, como puede ser una conjuntivitis, una infección de la piel, ningún niño puede asistir mientras esté en estado de contagiosidad.
Doctor, está en el debate ahora mismo qué hacer si surge un positivo en el aula. Hasta este momento, bueno, pues surgía uno o dos positivos y digamos que todos los compañeros se ponían en situación de aislamiento, ¿no? Incluso se confinaba esa clase. Ahora mismo, ¿sería conveniente, si surge un positivo, mantener la cuarentena para el resto de alumnos o ya no, como por ejemplo está proponiendo la Comunidad de Madrid?
Bueno, esto es una respuesta pues que es opinable y discutible, ¿no? Los casos, es decir, los enfermos, sean asintomáticos o no, con prueba positiva, estos se deben aislar, siguiendo el protocolo vigente, que son 7 días, al final de los cuales yo haría un test de antígenos rápidos, con todas sus limitaciones, pero mejor hacerlo que no hacerlo. Y en cuanto a los contactos, se podría hacer, diríamos, una distinción entre vacunados y no vacunados. Los vacunados, a pesar de que también pueden transmitir la infección, pero mucha menor cuantía, podrían quedar exentos, diríamos, de la cuarentena. Uh-huh. Y los no vacunados, yo al menos haría una cuarentena de 5 días, y en los dos casos, vacunados y no vacunados, haría un test de antígeno rápido a los 5 días del contacto.
Ahora que acabo de citar lo de los test, en casa llevamos ya más test que una rata de laboratorio y la verdad es que todos han salido negativos, por fortuna, pero lo digo porque, claro, hay quien tiene un catarro, se nos olvidan otras cosas que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Un constipado o cosas. Y claro, mucha gente se fija en que dicen, ahora la de Omicron te da diarrea o ahora te da una tos no sé cuál, ahora tal. En realidad, como doctor, ¿qué síntomas en los niños nos harían pensar que estamos ante un contagio?
Bueno, esto es casi imposible definirlo, pero yo diría que todo niño que tiene un síndrome catarral, ¿no?, o también usted muy bien ha dicho gastrointestinal, se debería hacer un test de antígenos rápidos. No así las personas que quieren asistir a un evento, que si se lo hacen, bien hecho está, es para decir, si salgo positivo no voy y si salgo negativo tampoco voy, porque no me da una certeza, diríamos, suficiente y me da una falsa sensación de seguridad el hacerme un test para asistir a una cena, a una comida o a un espectáculo.
Doctor, ¿es más corta la infección por Omicron en niños que en adultos? ¿Lo eliminan antes?
Bueno, esto es un tema que todavía no está bien conocido, pero se conoce en general que la infección por esta variante Omicron, es muy transmisible también en niños y continúa siendo mucho más leve como las otras variantes que en los adultos. No obstante, como todo en medicina, pues hay un pequeño porcentaje de niños pues que tendrán que ingresar y algunos tendrán que ir a las unidades de cuidados intensivos. Pero esto es excepcional. Yo distinguiría un grupo importante de niños, que estos sí que son los de los grupos de riesgos, que se habían de vacunar, digamos, de forma muy prioritaria, si no lo están ya.
Doctor, a nivel personal, yo el viernes por la mañana a las 8:30 me dan la tercera vacuna, la recordatoria hasta que dicen. Nos vamos a tener que acostumbrar a que esto poco a poco va a ser una constante, una normalidad, ¿no? El ponernos vacunas a lo largo de los próximos años para evitar pandemias futuras.
Bueno, esto también es una pregunta que en este momento no tiene una respuesta que yo pueda basar en evidencia científica. Hay que esperar que en el curso de este año pues el virus se torne endémico, a no ser que aparezca alguna nueva variante como consecuencia de la no vacunación de los países pobres, diríamos, de bajos recursos económicos. Ahí el gran fallo, la gran discrepancia de las autoridades europeas en hacer llegar las vacunas a todo el mundo, y cuando se quede endémico, evidentemente que entonces se podrá considerar la vacunación preferentemente de las personas que por edad o por alguna enfermedad de base sean de grupos de riesgo, como ocurre exactamente igual con la gripe actualmente, que es una enfermedad pues que también da lugar a hospitalizaciones y a un número importante de fallecimientos cada año.
Es que se nos olvida eso, ¿eh? De hecho, hacíamos una comparativa al principio de que eran más por muertes por gripe común, digamos, entre comillas lo de común, que por el coronavirus al principio, recordémoslo, ¿eh? Que es que son muchas las muertes por gripe, la gripe habitual esa que solemos tener. Doctor Fernando Moraga Llop, pediatra y vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología. Siempre es un placer hablar con los que saben, para que nos tranquilicen, para que nos informen y para que nos guíen. Un abrazo.
Un abrazo y un placer hablar con ustedes.
Ya has visto que he confesado que tengo una edad, Ángel Correas, porque ya el viernes me tienen que dar la tercera vacuna, a ti todavía no.
Oye, escucha, el tercer rejonazo nos lo van a dar a todos, yo creo.
Sí, sí. Pues sí, pero a ti van a tardar un poquito más.
Bueno,
llevo unos añitos.
Bueno.
Pues nada, seguimos aquí, ya sabes, ahora en Herrera en COPE tienes tu COPE más cercana para que te cuenten lo que sucede justo, siempre lo decimos, debajo de tu casa, en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad. Y es que teniendo en cuenta que cada región, cada comunidad tiene sus ideas, sus leyes y sus normativas de cara al coronavirus, ¿verdad, Correas? Que lo importante es que escuchen lo que les van a decir ahora.
Pues sí, hay que tomar nota.
Madrid.
Estar informado.
Te lo hemos contado hace un ratito con el doctor y lo queremos subrayar ahora, ya incluso centrándonos en Madrid. Clases a partir del lunes 10 de enero y de manera presencial. Así va a ser la vuelta al cole en Madrid después del parón navideño. A la espera de lo que se decía a nivel nacional entre consejerías y Ministerio de Sanidad y de Educación, reunidas por cierto esta mañana, esta es la decisión del gobierno regional. Mónica Álvarez, se mantienen por supuesto las medidas anti-COVID. Y eso sí, cambian los protocolos.
Sí, John, se mantiene el protocolo, por supuesto, de limpieza, desinfección de las aulas y ventilación. Y la mascarilla vuelve a ser obligatoria en el recreo tras la decisión del Gobierno central de recuperarlas a partir de los 6 años en exteriores. Además, se suprimen las cuarentenas en las aulas por casos positivos esporádicos, aunque, eso sí, la Dirección General de Salud Pública va a indicar las actuaciones a seguir ante la aparición de brotes. Una decisión, John, que a la espera de conocer esos detalles de esa reunión que tú decías a nivel nacional, bueno, pues lógicamente supone un alivio para muchos padres, como es el caso de María, madre de 3 niños.
En las aulas han empezado los contagios cuando verdaderamente ha sido una cosa generalizada. O sea, no es que las clases sean ningún riesgo añadido, y es que se ha visto durante toda la pandemia, los sitios casi más seguros de todos eran las aulas, y los niños necesitan relacionarse con sus profesores y con sus compañeros, da igual la edad que tengan.
Por supuesto, ¿no? María, que es mamá de tres niños, pues lo ve clarísimo que la vuelta a las áreas, a las aulas y a las clases presenciales es fundamental, ¿no? Por muchos motivos. Todo esto mientras, John, siguen subiendo los contagios hasta los 4.774 positivos frente a los últimos notificados, que eran 3.863, pero en relación a una semana, y esto es la buena noticia, han descendido, puesto que el pasado 27 de diciembre fueron 6.189. La presión hospitalaria sí sube ligeramente. En total hay 2.244 personas ingresadas por COVID en nuestra región.
Bueno, pues ya sabemos cómo va a ser la vuelta al colegio, presencial para todas las edades. Claro, ahora lo que me interesa es saber, cuando salgo de clase, qué me voy a encontrar. Y creo que me voy a encontrar fresquito, ¿no?
Sí, mucho frío. Ya lo avanzábamos ayer, que hoy empezaba a cambiar un poquito el tiempo. Hay más nubes, menos sol, más frío, lluvias débiles que se esperan especialmente por la tarde y también fuertes rachas de viento en la sierra. Y las temperaturas, como tú dices, fíjate, ya 14 de máxima, han bajado un pelín con respecto a ayer, mínimas de 9.
Pues yo hoy tengo la sensación de que puede ser de esos días en los que lo mismo hay mucho tráfico que hay poco tráfico. Porque no sabes, estamos en vísperas de Reyes, casi casi. Conectamos con la DGT. Eric, ¿qué es lo que tenemos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues aquí estoy para resolvértelo porque estamos ahora mismo con muy poquito tráfico. Tan solo tráfico lento de entrada en la A6 a su paso por el plantío y en la A4 en el entorno de Pinto y de salida en la A3 en Rivas. Una jornada muy tranquila y muy atípica en toda la Comunidad de Madrid. Eso sí, mucha precaución en la carretera por intenso bancos de niebla.
Pues sí, muchas gracias, Eric. Nos vamos rápidamente hasta Mesonopot en Leganés porque te voy a confesar una cosa, Mónica.
Dime.
Hoy tengo el cuerpo golfo.
¡Hombre!
¡Venga!
Venga, vamos con el acento gallego.
¡Llévame!
En la calle Mercurio número 10 de Leganés.
¡Ay, Dios! Ya empezamos.
Casi que no, casi que no. Que bueno, que está un rinconcito, como decimos siempre, de Galicia en Madrid, que allí puedes degustar los arroces, todos los menús especiales que preparan José y Ana, sus propietarios, y que los puedes degustar en el propio restaurante, y si no, los encargas y luego te lo comes en casita o en la oficina. Y que están en la calle Mercurio número 10 de Leganés y que puedes hacer siempre tus reservas antes en mesonopote.es.
¡Ay, la marusiña!
Ay, madre.
Bueno, ya sabes, Mesón o Pote en Leganés. Bueno, llega dentro muy poquito, no quiero ser pájaro de mal agüero, para los chavales, llega la vuelta al cole el día 10, que sí, los padres dicen, qué bien, sí, pero los chavales lo que quieren es lo de antes. Es que lleguen los tres Reyes Magos por las calles de la capital, que tras su ausencia el año pasado por culpa de la pandemia no pudimos ver.
Hombre.
Claro, la cabalgata real recupera por fin su recorrido tradicional desde Nuevos Ministerios a Cibeles, sin caramelos, eso sí, y con aforo limitado para las 7.000 personas afortunadas que pudieron conseguir ayer su entrada. Mónica, que se agotaron, vamos.
Se agotaron en 12 minutos, pero como tú dices, pues todos tenemos muchas ganas de volver a ver a los tres Reyes Magos.
Claro.
Estamos deseando ver cómo va a ser ese desfile de luz, de color y de alegría, y también cómo van a ser las carrozas de sus majestades. Algo que ya ha conseguido ver, es que este chico es muy listo,
sí.
Este
fue paje de joven.
Sí, se ha acercado, ha tenido la posibilidad de acercarse a la Casa de Campo, donde se exponen esas carrozas. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Algo sabemos, John y yo, que este año la temática de las carrozas está relacionada con la ciencia. Cuéntanos todos los detalles.
A ver, ahora mismo soy uno de los pocos afortunados que puede ver cómo van a recorrer mañana sus majestades de Oriente las calles de Madrid. Tengo delante de mí las tres carrozas que van a recorrer precisamente entre Nuevos Ministerios y Cibeles. Este año, como dices, la temática está basada en la ciencia y más concretamente en la primera pieza teatral en castellano del auto de los Reyes Magos, datado por allá por el siglo XII.
Ajá.
Por eso, las bases de estas tres carrozas son unos tubos que en realidad son pergaminos y que en un conjunto van ascendiendo hasta llegar al trono. Cada una, para hacernos una idea, mide unos 12 metros de largo y unos 6 de alto. Y tienen un color en representación de cada una de las ciencias. Nos lo contaba Paco Zorín, que es el responsable de diseño de estas carrozas.
Cabalgata la hemos basado en el Auto de los Reyes Magos. El Auto de los Reyes Magos, primer texto dramático que existe en lengua castellana del siglo XII, son sabios que miraban las estrellas. De ahí que hayamos hecho que sean sabios astrónomos, en el caso de Melchor, por eso le hemos dado el color del cielo, el color azul. Gaspar es el sabio alquímico y por eso le hemos dado el color de la alquimia, que es el rojo. Baltasar, que es el sabio botánico, por eso le hemos dado el color verde.
En cada una de estas carrozas pues irá una comitiva de 80 personas más o menos, todas con mascarilla, y también por supuesto los reyes. Además tengo que añadir también que estas tres carrozas irán acompañadas de otras 10, por lo tanto no irán solas, y también como novedad una marioneta gigante de 6 metros. En total, durante todo el desfile habrá una comitiva de casi 1000 personas, todo para celebrar después de un año sin carroza y sin cabalgata pues la vuelta de sus majestades a las calles de Madrid.
Por cierto, van a parar en la Biblioteca Nacional para mostrar el primer texto en castellano de los Reyes Magos.
Sí, esa es una de las principales novedades, y es que aprovechando que la temática está relacionada sobre eso y que el recorrido transcurre por ahí, pues habrá una breve parada para mostrar ese fragmento inédito que tenemos la suerte de conservar en la Biblioteca Nacional.
Y otra de las novedades es que van a hablar al final los tres Reyes Magos.
Sí, sí, sí. Nos ha sorprendido porque acabamos de hablar con la emisaria real y dice que vienen con muchas ganas de hablar, los tres, así que ya veremos qué nos cuentan.
No, es que me ha dicho Melchor, su majestad Melchor, yo soy de Melchor, entonces me ha dicho que este año que no, que van a hablar los tres y entonces pues me parece fantástico.
Que para que además, sean protagonistas los tres, no los solo tres, él, claro. Me parece bien.
Mi hermana es de Baltasar, mi hermano de Gaspar, en casa lo tenemos muy bien repartido.
Hombre, claro.
O sea, ¿qué te crees? Bueno, pues muchas gracias y disfruta. Y acuérdate de recordarles los juguetes que has pedido, Luis Rafael.
Yo carbón.
Carbón.
Vaya,
pues mira,
bien rico.
Me he portado mal este año.
Bien rico, que es por mía. Como está la crisis de la electricidad, igual te viene bien. Ten cuidado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y te voy a contar una historia. Es solo una de ellas, la verde. Pero la noticia ha provocado una sacudida en el barco de la nostalgia, por lo menos en el mío y en el de mi generación. Y es que una de las gomas de borrar de nuestra infancia nos dice adiós.
Cuéntame, tú qué has vivido. El despertar de un tiempo que nos cambió. Volverás.
Todos tenemos, o hemos tenido un estuche escolar, o una caja donde llevábamos los lápices, a veces era de madera, a veces era de metal, con algún boli, con un sacapuntas y con la goma de borrar. Entre ellas, la Milán. Estaba y sigue estando la blanca, que olía nata, y a la que más de uno metimos un mordisco en algún momento. Y la rosa, menos sabrosa si hablamos de chupeteo, pero oye, igual deficiente para borrar. Porque es que borrar borraban. Eso sí, la estética tenía su encanto y la verde también era muy popular. Pues ya no estará sobre los pupitres. La empresa que las fabrica deja de producirlas. Y ya sé que hay otras noticias de mayor calado. Que esto es una tontuna propia de una tertulia de quienes fuimos a la EGB. Pero no deja de ser un adiós al estuche de la memoria. Ese que guardaba una lupa que servía de todo menos para ver algo. Unas tijeras sin punta que rara vez cortaban bien. Un portaángulos que yo no recuerdo haber usado jamás. Bueno, y hasta una pintura blanca rodeada de otros colores que jamás utilizábamos con éxito. Y un estuche, el que lo envolvía todo, que llegaba en comuniones, cumpleaños y por supuesto entre los regalos de los Reyes Magos. Seguro que también lo hace este año, en alguna de las casas que nos escuchan. Y ya que estamos, es una pena que no haya una goma para borrar los días oscuros y los dramas de estos últimos años. Por la pandemia y por tantas cosas, por los que se fueron antes de tiempo y por lo que perdimos todos juntos. Una goma verde, esperanza, esa que tanta falta nos hace para borrar y volver a empezar. Menos mal, que estas cosas solo pasan una noche al año, porque de verdad te digo que no hay corazón, por pequeño que sea, que aguante tanta emoción contenida, tanta ilusión, tantos sueños como se esconden detrás de esas tres palabras que actúan como un conjuro. Queridos Reyes Magos.
Pídelo así, fuertes Comansi, repletos de piezas. Construye uno este para ti. Juguete completo, juguete Comansi.
Como todos los años y como todos los niños, llevaba semanas pensando en la noche de Reyes y en los regalos que me iba a pedir. Mi padre me había advertido que de los Reyes no se podía abusar y mi madre que lo que pidiera tenía que caber en el armario de mi cuarto. Por si fuera poco, con la tele en casa y tanto anuncio de juguetes, redactar mi carta a sus majestades se estaba convirtiendo en una misión imposible.
¿A qué te has sentido, Carlitos? Todo lo hemos ido alguna vez. Amiguitos, solo nos queda un poco más. Esperar unas cuantas horas para que los magos de Oriente pasen por cada casa repartiendo sus regalos. Que no descarto yo que este año con el recibo de la luz por las nubes más de uno se habrá portado mal a posta para que le traigan carbón, como te decía hace un rato. Y es que no es mal regalo, para la que está cayendo. Sea como fuere, las carrozas de los Reyes Magos volverán a recorrer mañana miércoles las calles de las principales ciudades españolas. Después de un 2021 en el que la mayoría tuvieron que suspenderse, bueno, o se transformaron por la pandemia en algo estético, por una especie de museo en la calle, pues poquito hubo. También es cierto que este año las cabalgatas regresan, eso sí, adaptadas otra vez a la situación sanitaria, con obligación de mascarillas, hasta los Reyes, recorridos por las calles más amplias, algunas estáticas, y sin lanzar caramelos. Los maestros de coger caramelos con paraguas tendrán que aguantar hasta otro año. Incluso los Reyes Magos van a llevar mascarilla, obligatoria, por cierto, para los mayores de 6 años, como te decía, y recomendada para los chiquitines de 3 a 5. No importa, lo salvaremos. Fíjate si hay ganas de cabalgata. Que ayer, en solo 12 minutos, 12, se agotaron, por ejemplo, las 7.000 entradas que había repartido el Ayuntamiento de Madrid para ver la cabalgata en la capital. En estas horas previas a ese recorrido, hay muchos nervios entre los pequeños. Bueno, y entre los papás, las mamás. Y no menos en los talleres donde se afanan para ultimar las carrozas que mañana saldrán a la calle para llenar de luz y de color muchos rincones de España. Quiero que me acompañes. Cuidado, Cuidado, que aquí hay muchas cosas en el... Eso es, entra por aquí. Cuidadito, que ahí están trabajando. Los martillos los carga el diablo, ya lo sabes. Bueno, quiero que me acompañes a un lugar muy especial. Está en Montefrío, en Granada. Es un taller alucinante. Vamos a colarnos. Es el auténtico taller de los Reyes Magos. Ubicado en la nave multiusos de Montefrío, donde un grupo de artesanos trabaja sin descanso, durante meses, para diseñar y fabricar a mano las carrozas que desfilarán mañana 5 de enero por sus calles. Este era el ambiente de otros años en la cabalgata de Reyes de Montefrío. Este año habrá menos griterío, pero habrá. Y es que allí nos espera Elizabeth Cano, presidenta de la asociación Amonra, a la que pertenecen los artesanos que desde hace 14 años han diseñado y fabricado, ojo, más de 70 carrozas de los Reyes, de sus majestades. Muchas de ellas han salido en las cabalgatas de otros municipios del poniente granadino, así que saben de lo que hablan. Elizabeth, antes de nada, ¿lo tenéis ya todo a punto? ¿Falta algún retoque? ¿Quieres que vaya yo a poner algún clavo?
Hola, buena. Pues mira, ya estamos casi ultimando todo, sí.
Porque es que, ¿esto cuándo lo empezasteis a hacer?
Nosotros llevamos casi 2 meses trabajando ya en nuestra nueva figura y todos los detalles que queríamos sacar este año. Pero es verdad que llevamos ya 14 años haciendo carroza.
Oye, ¿es verdad que los Reyes os susurran de vez en cuando y os mandan cartas para deciros que las pongáis bonitas y a su gusto?
Uy, sí, nos llegan un montón de ideas para cada año sacar nuestras carrozas, claro que sí.
Oye, hacéis este trabajo desde hace ya también más de una década, ¿no?
Sí, esto empezó en 2007, así que ya llevamos 14 años haciendo nuestras carrozas.
Y además de forma desinteresada, que eso es algo que me ha llamado la atención, porque en estos tiempos, lógicamente, tenemos que hacer otras cosas en la vida, no ya por no ser generosos, sino porque tienes mucho trabajo. ¿Cómo buscáis huecos para poder hacerlo?
Bueno, pues en fines de semana, en tardes libres, a veces si le ponemos ya mucho interés porque nos va enganchando y nos va gustando y eso, pues casi quitamos tiempo de nuestro trabajo y lo dedicamos a esto y de donde podemos, cada huequillo para poder traer la ilusión a los niños.
Bueno, vuestro éxito es tan grande que hay ayuntamientos de municipios cercanos que os han alquilado figuras, carrozas.
Pues sí, nosotros no empezamos esto con esa intención. Pensábamos pues hacer, retomar una tradición que estaba prácticamente perdida en Montefrío, que aquí solamente salían en unos camiones o en caballos, y nos propusimos remontar esto y que se hiciese una cabalgata luminosa y bonita y llena de color. Empezamos a hacer, los pueblos de los alrededores se han enterado, y ya no es nosotros vamos a ver las carrozas de otros pueblos, sino que otros pueblos vienen a ver las nuestras. Y como les gustan, pues nos las solicitan y nosotros se las prestamos, alquilamos y, en fin, de todo hacemos.
¿Por dónde se empieza cuando se diseña? Bueno, yo me imagino que con el dibujo quizá, pero luego a partir de ahí, ¿cómo empezáis? O sea, ¿ponéis la base, ponéis las maderas, primero ponéis la parte de atrás? ¿Qué es lo que hacéis?
Sí, nosotros primero hacemos una reunión previa y, como tú dices, hacemos una selección de todas esas ideas que nos llegan, de elegir la temática. Pues vamos a hacer temática egipcia o vamos a sacar temas de actualidad como este año que llevamos a la patrulla canina o llevamos también animales del bosque. Entonces se hace la idea. Una vez que tenemos la idea, como tú bien has dicho, se hace un patrón sobre papel y luego pues lo llevamos a varios materiales. Las estructuras siempre son interiores hechas de hierro para que tengan consistencia, las podamos soldar a las bateas y sean piezas seguras. Y luego se va soldando de corcho blanco que tallamos y le vamos dando su forma con lijas, con cuchillos, con lo que se más o menos podemos. Se empapela y por último se pinta con colores bonitos.
¿Cuánta gente trabajáis ahí? Porque eso hace falta muchas manos.
Sí, hacen falta muchas manos. Nosotros, la asociación, rondamos los 25, pero luego es verdad que debemos de agradecer al Ayuntamiento de Montefrío que nos cede un taller, que nos cede un espacio para montar, que además nos deja a sus operarios que nos ayudan a soldar, a cortar, a subir las piezas a la patea y a colocarlo todo. También aquí en Montefrío pues se llama a las distintas asociaciones deportivas, culturales, etcétera, que ayudan a aún dar más color a nuestra cabalgata, porque hay quien se viste y sale en pasacalle y otros se encargan de la protección, de que no se meta nadie debajo de una carroza, de que no se acerque para que no le pillen las ruedas, de que haya una seguridad. Entonces todo eso también se hace con trabajo voluntario.
Claro, porque es que todo eso es luego ponerlo en marcha también. ¿Y quién guía las carrozas? Porque ahí también tendréis que tener a gente avezada en el asunto.
Bueno, ya te digo que esto es un trabajo colectivo. Trabajamos todos a una y se hacen reuniones y se hablan los temas y se coge la mejor decisión. La parte creativa, pues un poco recae sobre mí, que yo soy licenciada en Bellas Artes y entonces me encargo de hacer un poco diseño, guiar a mis ayudantes, pues si hacen bien o no el trabajo, que pinten aquí, pero luego todo el mundo aporta su idea y se valoran y todo se tiene en cuenta, claro que sí.
Para terminar, y ya como duda, vosotros cuando habéis terminado, cuando habéis conseguido todo eso y cuando habéis puesto ya en marcha, esa noche para vosotros tiene que ser todavía más mágica que para los pequeñajos que están viendo la cabalgata de los Reyes, ¿no?
Mira, es espectacular, porque nosotros ya trabajamos todo el año, está dándole vuelta a que se puede hacer o no. Los últimos meses nosotros trabajamos más fuerte por hacerlo todo. Pero es verdad que esa noche tú sales al principio a ver tus figuras, cómo realmente lucen en la carroza, si se ha iluminado bien, si cada cosa está colocada en el mejor sitio o no. Tú vas pendiente de tu carroza. Pero una vez que ha pasado la cabalgata y la gente te ve por la calle y dice, madre mía, qué bonito habéis hecho esto. Bueno, este año habéis superado, este año habéis hecho tal o cual, o qué bonito esto que habéis puesto. Entonces tú ya empiezas a engrandecerte y a sentirte pues muy bien por el trabajo que haces, porque es verdad que está muy bien acogido y muy bien mirado aquí en Montefrío lo que hacemos.
Pues la verdad es que por eso os hemos llamado, porque vuestra fama trasciende más allá de vuestra localidad, incluso de vuestra región. Elizabeth Cano, presidenta de la asociación Amon-Ra, a la que pertenecen esos artesanos que desde hace 14 años han diseñado y fabricado más de 70 carrozas de los Reyes Magos, allá en la cabalgata de Reyes de Montefrío y también para las zonas colindantes e incluso a lugares un poco más lejanos que también se enamoraron de esas carrozas. Un abrazo, Elizabeth, y felices Reyes.
Muchas gracias. Si me permites, ¿puedo hacer un apunte?
Sí.
Mira, solamente queremos darle un beso y un abrazo enorme a nuestra alcaldesa, que ahora la tenemos un poco de baja, y es la que más nos ayuda y nos apoya, y queremos darle un abrazo grandísimo y desearle lo mejor y que pronto la tengamos fuerte aquí trabajando con nosotros como siempre.
Pues dicho queda, y un abrazo para ella y para vosotros, ¿de acuerdo?
Venga, y muchas gracias por la oportunidad.
Un abrazo. ¡Ay, Gutiérrez!
Nervios.
¿Cuál es tu rey?
Gaspar.
Gaspar, mira. Sí, el del, sí, in the middle, sí. In the middle siempre. Sí, in the middle. Sí, yo soy de Melchor.
Tú eres Melchor, ¿no?
Que sí, porque es que era el que venía primero. Digo, pues acaso claro. Luego no quedan regalos. Claro. El primero en la fila. A ver, cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos
pues mira, hay muchos debates abiertos en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Uno de ellos lo arrastramos del fin de año, los petardos. Ayer hablábamos mucho de ello,
¿sí?
De las personas a las que, bueno, pues provoca problemas, de los animales. Escucha, Javi.
Niños de entre 10 y 12 años con petardos, de los que si le explotan en la mano le pueden reventar la mano, tiraron el otro día al lado de, en el parque donde yo saqué a mi perro, que se llevó un susto bastante importante. Pero independientemente de eso, hace unos 3 años, el día 31 de diciembre para ser exacto, me mudé yo a un piso que estuve de alquiler un tiempo, y esa misma noche tiraron un cohete que era un ático y se quedó en el ático, en el tordo, ardiendo. Y si no me doy cuenta, la misma noche que entro a vivir en un piso de alquiler, hubiéramos salido ardiendo.
Fíjate, un caso muy similar al que conocíamos ayer, de primera mano con Cristina, a la que, bueno, pues un cohete, no vamos a decir un petardo, un cohete atravesó la ventana del salón y le quemó hasta la cortina. Madre mía. Hay que tener mucho cuidado con esto de los petardos.
Sí, sí.
Seguiremos hablando de ello, escuchando a los oyentes, porque es un tema que preocupe. Pero también Carmen nos ha llamado hoy porque hemos escuchado esta mañana, hablando de la vuelta de los niños al colegio, algún comentario sobre los profesores en pandemia, que quizás no se esforzaron mucho. Bueno, pues escucha a Carmen.
Para Naranjo, que ha pasado una llamada contra los profesores, que si quieren vacaciones, me parece fatal que pase ese tipo de llamadas. Los profesores, yo no soy profesora, han sido los grandes perjudicados, o uno de los grandes perjudicados junto a otros cuerpos, por supuesto. Cuando la pandemia han tenido que ponerse al día en un montón de cosas que no tenían ni idea, con esfuerzo, dando sus teléfonos personales, llamándoles sábados y domingos los padres de los niños. Entonces, de nada sirve decir que hay que respetar la autoridad del profesor y crear leyes cuando luego los medios de comunicación colaboran con ese tipo de opiniones.
Pues opiniones de todos los tipos, bueno, como deben ser.
Y hay que decir que tenemos opiniones de todos los tipos, pero tú mismo tienes en casa un caso de profesor que opinas todo lo contrario. Es decir, que se tranquilice esta oyente también, que aquí opinamos también cosas diferentes, incluso como ella.
Y siempre hemos destacado el trabajo ímprobo que tiene.
Y el marrón que les cayó.
Y el marrón, que es tremendo, tremendo. Bueno, estamos hablando también de energía verde, de energía nuclear, del gas, de qué color le ponemos. Y estamos hablando de energías renovables. Y María, que nos ha llamado desde Madrid, pues tiene un planteamiento curioso. Escúchala.
Respecto al tema del coste de las renovables, que en el futuro igual son más baratas, pero en la transición, que nos va a costar a todos los contribuyentes, no sé cómo está computado eso. Y que aunque el coste finalmente fuera más barato para el usuario, estemos todos seguros de que el Estado o el gobierno, bueno, depende de cuál, pero el gobierno nos va a cobrar en impuestos una barbaridad y seguiremos pagando lo mismo o más, aparte de la transformación y de todo. O sea, esto es, desde mi punto de vista, una tomadura de pelo total.
Bueno, pues vamos con uno más, John. Hoy sí. En la ensalada divertida hemos hablado de los índices de audiencia, de las campanadas de Nochevieja. Ganó por goleada Antena 3. Y escucha a Jesús, porque sabe por qué.
No me extraña que la Antena 3 batiera récord de audiencia, porque el programita que se cascó Telecinco antes de las campanadas, creo que el que lo vio no llegó a las uvas, se durmió antes, porque vaya tela de cancioncitas que podían ser buenas, mejores, peores, regulares, pero para ese momento todo eran canciones de dormir.
Ahí lo tienes.
Bueno, pues no tuve ocasión de verlo, pues estaba hablando con la familia.
Pero creía que te habías dormido.
No, estábamos en familia y hasta las campanadas no pusimos la televisión, pero bueno.
¿Cómo
bueno, pues Claro, como debe ser. Bueno, mira, por ahí viene, por ahí asoma nuestro compañero Ángel Correas para contarme lo que tenemos a mediodía. Más de 3.100.000 personas quieren trabajar y no lo consiguen.
Sí, ¿Ángel? Sí, yo, efectivamente, ese es el síntoma, es la foto fija en que nos dejan los datos del paro del día de hoy. Y vamos a hablar precisamente de reinventarse tras quedarse en paro. Lo vamos a hacer con la historia de Pichu, que es una madre de familia numerosa. Se quedó en paro allá por 2008 y ahora, después de muchos años, su taller en casa por fin da beneficios. Y lo vamos a hacer también con la historia, pues, de Jorge. Jorge y sus amigos también se quedaron en paro y decidieron dar un giro radical a su vida y les va bastante bien.
Son cosas que por lo menos te suben el ánimo viendo las cifras y viendo las cosas. Antes, ya lo sabes, tu COPE más cercana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues cuenta atrás para su cierre definitivo, y a mí esto sí que me da una pena tremenda. 77 años después de que la abrieran sus padres, las hermanas Serrano, Lourdes y Ana, propietarias de librería Pérgamo, en Madrid, pues mañana abrirá sus puertas por última vez. La jubilación, merecidísima. Y la bajada de las ventas, no lo olvidemos, están detrás de esta mala noticia, Mónica Álvarez.
Pues sí, John, está situada en la calle General Lora número 24, esta librería que lleva el nombre de la urbe griega que albergó en su día la segunda biblioteca más importante del mundo antiguo, Pérgamo. Bueno, como tú dices, mañana echará el cierre para tristeza de sus vecinos del barrio Salamanca y de todos los madrileños. Sus dueñas, oye, pues muy a su pesar, porque su vida, imagínate, es este negocio, necesitan ya descansar a pesar de estar vendiendo estos días como nunca, haciendo cajas de hasta 2.000 euros diarios.
Fíjate. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Sí. Ramón García Pellegrín, que yo sé que es un avezado lector, está viviendo estas últimas horas con la misma pena que nosotros, ¿verdad, Ramón?
Yo, Mónica, se te caen un poco las páginas del alma, ¿no?, a los pies cuando entras en la librería y ves que está pues tan bonita como siempre, pero claro, ya las estanterías medio vacías, se están liquidando todas las existencias y la gente está respondiendo muy bien, que también es una buena noticia, ¿no? Es la cara B también de esta historia. Y aquí estamos en la puerta de la librería, en la calle General Lora 24, con una de esas libreras, hija del fundador, de Raúl Serrano. Estamos con Ana Serrano. Ana, muy buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a vosotros.
Con pena, me imagino, vais a echar el cierre, ¿no?
Muchísima, muchísima, no hay más remedio, porque tampoco es cosa de que nos hagan el velatorio aquí, pero es que es como si volvieran a morir mis padres, esto es más mi casa que mi casa.
Y nos contabas también antes que el COVID ha tenido quizá el empuje final para echar el cierre.
Me ayudó para convencer a mi hermana, porque yo soy más joven, nos llevamos muchos años, pero mi hermana tiene 80 años y no quería cerrar de ninguna manera. Con el COVID no tuvo más remedio. Y cuando se pudo volver a abrir, ella muy dispuesta venía a abrir. Y ya mis hijos y yo nos pusimos en jarras y dije, tú no abres. Entonces está haciendo devoluciones y ahora ya pues liquidando.
John, Mónica, os escucha Ana.
Claro, Ana, es que por un lado está el cariño que tienes a ese sitio, que es tu casa, como decías, sí. Pero por otro lado es que la vida es muy corta, hay que vivirla, ¿verdad?, un poquito más y disfrutar.
Sí, yo la he vivido, porque yo aquí estaba hasta los 14 años, estuve a piñón fijo. Claro. Pero luego pues me he casado, he tenido hijos, he tenido mi profesión y venía solo de vez en cuando a ayudar. Pero mi hermana es que lleva 50 años que no ha hecho otra cosa que esto. Claro, y no puede ser. Claro, tiene sus amigos aquí, los clientes son sus amigos y le están trayendo vino, flores, botellas de aceite. Es como cuando yo era pequeña que a los guardias de la porra les regalaban cosas y estaban en su plazoleta rodeados de botellas y de cosas en Navidad. Pues mi hermana como un guardia de la porra.
Oye, Ana, bueno, después de tantos años de historia de esta librería, me imagino que tendréis muchísimas anécdotas, curiosidades y personajes ilustres que han sido clientes vuestros, ¿no? Como el caso de Fernán Gómez.
Sí, Fernán Gómez venía mucho y como era del mismo color que mi madre, de pelo y de todo, siempre se dirigía a mi madre y mi padre le tomaba el pelo, decía, se acerca a ti por similitud, y para que le aconsejara libros. Uno que venía también mucho era Fernando Rey, y bueno, escritores todos.
¿Tienes algún recuerdo de algún escritor, Ana?
Pues sí, bueno, Manuel Longares ha sido compañero de carrera de mi hermana y viene habitualmente. Y quien trae mucho, Juan Cruz, trae mucha gente aquí, Luis Mateo Díaz, Juan Eduardo Zúñiga, yo que Luis Alberto de Cuenca es amigo ya nuestro y su mujer Alicia Mariño, no sé, muchos.
Y luego lo bonito que es por dentro, todo hay que decirlo, bueno, es que más allá del contenido está el continente, porque es que con esas lamparitas dentro, con ese lugar tan es como entrar en una de esas librerías de Harry Potter, de alguna manera, ¿no?
Sí, esas que hay bonitas que en otros países se cuidan. Pero es que además, puesta en la posguerra, no había de nada. Y mi padre tenía Galia que a base de extraperlo y cambiando tabaco y cosas de estas con las cartillas de racionamiento, consiguió castaño. Y todas las librerías son de castaño, hechas por un ebanista maravilloso. Es que son preciosas.
Claro.
Los mostradores, no sé.
Oye, Ana, igual. ¿Y no hay ninguna manera de seguir con el negocio? ¿Nadie
sí.
lo habéis intentado alquilar o qué va a pasar entonces?
Sí, la vamos a alquilar. Qué bien. Claro, lo malo es que es barrio de Salamanca, es un sitio bastante grande y el precio es alto. Y pagar ese precio a bandas de vender libros es complicado. Pero hemos llegado a la conclusión, mi hermana y yo, que si es para una librería que continúe nuestro Pérgamo, lo vamos a rebajar. Y hay mucha gente interesada con otros proyectos, porque además también mi hermana ni está informatizada en la librería, ni tiene página web. Ella sigue a la antigua, y eso es un desastre hoy día. Y yo creo que haciéndolo bien, como se hace ahora y con otros proyectos, se puede mantener y la rebajaremos. Y hay mucha gente, ¿eh? Tenemos 11 personas que quieren continuar con librería.
Qué bien, bueno, pues estaremos muy pendientes. Sí, y encima el barrio está respondiendo fenomenal, ¿no?
Sí.
Ana, el barrio está respondiendo muy bien, ¿verdad?
El barrio está respondiendo que nos tienen con el corazón en un puño, porque ha venido una niña que no podía hablar, bueno, una chica de 20 y tantos años, llorando a todo llorar, porque su abuelo le compraba aquí a su madre los libros de texto, porque la afición de ella a la lectura era porque venía aquí después del colegio y se sentaba en la trastienda con mi padre, y mi padre le daba cuentos y luego los comentaban. Está así todo el mundo, entran llorando. Pues... y nos piden que les pongamos el sello de la librería en los libros. Nos tienen emocionadas.
Pues Ana, que es un honor haber hablado con una persona que junto con su hermana han cuidado un templo de esos que deberían ser eternos y que por lo que nos has contado seguro que van a tener continuidad porque precisamente vais a ser elegantes hasta al iros. Un beso muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un beso para vosotros.
Un beso muy grande.
Bueno, y Ramón, sigue disfrutando ahí, ¿eh? Ramón está en su salsa hoy.
Oh, Ramón, fíjate, hoy está aquí, como...
No hay quien me saque aquí, ni con forceps hoy.
No. Pues nada, un abrazo, compañero.
Un abrazo, muy
un
fuerte.
Abrazo.
Bueno, nosotros seguimos aquí para leer bien, por cierto, y no perderte detalle. Yo descubrí un día leyendo que tenía un problema. ¿Cómo lo hice? Pues yendo a una revisión pertinente con los mejores profesionales, en este caso los de Óptica Roma.
Claro, y además que John tienen en Madrid la tienda más grande de España de instrumentos ópticos, Óptica Roma, en la Plaza de Manuel Becerra. Cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios, y son los especialistas en observación terrestre y astronómica. Además de poder probar todos los equipos de que te asesoren profesionales, vas a poder disfrutar también de cursos presenciales. Todo en Óptica Roma de la Plaza de Manuel Becerra.
Conociéndote, Mónica, ya estás preparando los zapatos, limpiándolos.
Hombre, yo ya lo tengo todo listo y nerviosita que estoy. Y bueno, incluso ya hasta tengo pensado que les voy a poner a los Reyes Magos en casa. Yo siempre algo de comida, agua para los camellos, leche, de todo. Se van tan contentos los Reyes Magos de mi casa.
No me extraña, vamos, les empapuzas, les pone, vamos, a los pobres. Bueno, mira, hablando de todo un poco, por aquí llega Ángel Correas con el resto del equipo para contarnos qué es lo que sucede en España y en el mundo. Y ya lo sabes, Moni y yo y el resto del equipo, mañana estaremos otra vez aquí contigo para contarte más cosas justo antes de que llegue la Noche de Reyes.